Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. El señor Aragonés, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, decía en su intervención que si nos importara Cataluña estaríamos preocupados por el mal funcionamiento de los cercanías allí en su tierra. Y justo mientras estaba pronunciando esas palabras, se estropeaba una vez más el tren extremeño. 2 horas averiado, teniendo que hacer trasbordo los pasajeros que iban en él. Una avería más. Señorías, el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español fue llamado a ratificar la Constitución española. Y justo un día antes en Cáceres nacía yo. Me siento, por tanto, hija de un tiempo, de un país. Me siento hija de la concordia, de la escucha, del diálogo, de un instante único de nuestra historia. Crecí en una familia que, como tantas, trabajaron para sacar adelante a sus hijos, que votaron con mucho entusiasmo sus primeras elecciones generales constitucionales y que confiaron en la política para superar un pasado de trincheras físicas, emocionales, un pasado que solamente se podía batallar desde la ilusión del presente. Y aquel 6 de diciembre ganó el sí, ganó la concordia después de una negociación impensable en la coyuntura actual, con una generosidad ejemplar para toda nuestra generación. Y para suerte de España, todo aquel esfuerzo fue fértil. La democracia comenzó su camino. Y con el sí ganaron también esos valores que hoy parecen haberse olvidado. Ganó la lealtad, ganó el sacrificio y ganó también la búsqueda del bien común. Hace unos días leí a Ignacio Camacho, uno de los mejores columnistas de nuestro país, y decía que quizá haya que admitir que el pacto de la transición ha caducado, que la España del 2023, que esos valores que quizá ya no se identifiquen con los valores que iluminaron esa extraordinaria historia de hace 45 años, la edad que voy a cumplir. Y yo, como él, como tantos, viendo lo que está ocurriendo durante estos meses, también me pregunto si aquella emoción colectiva ha podido extinguirse en la rutina del aburrimiento democrático, como escribía Camacho en el ABC. Yo, que soy fruto de esa forma de entender la política, que he vivido dentro de las plácidas fronteras constitucionales, que nací en democracia, que pude estudiar, trabajar, opositar y que hoy estoy aquí gracias a la confianza de mi tierra, como presidenta de la Junta de Extremadura, como representante de la región en la que nací, yo me pregunto si esta es la España a la que aspiraban nuestros padres y si este es el país que queremos dejar a nuestros hijos. Y no, esto no es un ejercicio de nostalgia, esto es un ejercicio de memoria. No es un lamento, sino una reivindicación. Porque yo no me resigno, y las mujeres y los hombres del Partido Popular no nos cansamos, ni nos rendimos, ni nos resignamos. España está atravesando un momento crítico, pero es un gran país que no se nos olvide nunca y que no se le olvide aquellos poquitos que quieren romperlo. España atraviesa un páramo, pero insisto, es un gran país, es un país sensible, es un país abierto, es un país que respeta las discordias, que se hace fuerte ante la adversidad, es un país hermoso pese a sus cicatrices. Pero el auge del populismo y el inexplicable seguidismo socialista han deteriorado nuestras instituciones y han quebrado las normas de convivencia democrática. Estamos padeciendo un gobierno adanista y caprichoso, un poder peterpanesco que se niega a crecer y que es incapaz de afrontar su adultez, un gobierno que desprecia la experiencia y que se abraza a su dulce y peligrosa vanidad. Como las termitas, expresión utilizada por Felipe González, el populismo lleva casi una década devorando los cimientos de nuestra democracia. Hoy día, desde el Poder Ejecutivo, se ataca abiertamente al Poder Judicial, a la prensa libre, a los artífices de la transición democrática. Hoy día, desde el Poder Ejecutivo, se admite abiertamente que se trabaja para beneficiar a una minoría, saltándose no solo los principios de justicia, de igualdad, de solidaridad, sino también corrompiendo el imperio de la ley. Y lo que pretenden es que nos dé igual, que miremos para otro lado, que aceptemos esto como inevitable. Yo, desde luego, me rebelo. Como escribió Virginia Woolf en Una habitación propia, cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Ni todos sus ataques, ni todas sus mentiras, ni todos sus bulos van a callarnos la boca y van a hacernos bajar los brazos. Frente a esas termitas, que todo lo destruyen, nosotros vamos a trabajar como las hormigas. El Partido Popular gobierna en 3.200 municipios, gobernamos en 30 capitales de provincia, en 11 comunidades autónomas. El Partido Popular tiene un respaldo ciudadano en los territorios que nos convierte en la resistencia frente a ese plan del populismo que se está aprovechando de un presidente del gobierno débil para socavar todo aquello que hemos construido entre todos durante una vida. Si Puigdemont eleva su pulgar y al final Pedro Sánchez se convierte en el presidente de este país, ¿cuánto puede durar un gobierno tan inconsistente y tan disparatado? ¿Dos años, quizá? ¿Dos años de estertores, de leyes de difícil encaje constitucional, de nuevas ocurrencias? ¿Serían la amnistía, la autodeterminación, la condonación discrecional de una deuda en una de sus regiones una posibilidad real dentro de cualquier democracia moderna? Yo creo que no. El precio a pagar es inédito en nuestro país y no tendría precedentes en Europa. Si Sánchez logra la investidura, no gobernará. Solamente alargará su poder blandamente hasta que su ambición termine devorándolo. Pero nosotros desde Extremadura, desde Andalucía, desde Madrid, desde Galicia, La Rioja, Aragón, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a estar reconstruyendo lo de deteriorado. Nosotros vamos a estar recuperando la calidad de nuestra democracia, vamos a estar a pie de calle, con esa España tangible, con esa España cercana, con esa España de persianas subidas y de largas guardias en el hospital, esa España de filas de niños en las aulas, esa España de bares bulliciosos, de teatros llenos, esa España que está preocupada de lo importante, de curar, de educar, de vivir, de divertirse, de sus luchas cotidianas, de pensar en su futuro, del cuidado de sus familiares. Y así vamos a llegar a unas nuevas elecciones que nos traerán a un presidente del gobierno que esté a la altura de este país y a la altura de estas circunstancias, a un presidente como Alberto Núñez Feijóo. No sé si como sociedad hemos llegado a ese punto de desapego por uno de nuestros mayores logros colectivos. Lo que sí sé es que en la medida de lo que de mí dependa voy a hacer todo lo posible para que eso no sea así. Lo que sí sé es que los hombres y las mujeres del Partido Popular serán un dique para el infantilismo, para el populismo, para los nacionalismos ombliguistas y para esos partidos que son incapaces de ver a este país como el gran país que es, sino como el enemigo para sus delirios y para sus aspiraciones. Quien utiliza el poder para romper y no para unir, jamás pasará la historia como un buen presidente. El Partido Socialista, entre el corazón y el cetro, ha elegido el cetro, pactando con cualquiera, sin pensar en las consecuencias, sin debates íntimos, sin respeto a su historia, sin escuchar a los que ya pasaron por aquí. El Partido Socialista está henchido de soberbia, pero el tiempo es un jugador pausado que sabrá cuándo mover sus pies. Pedro Sánchez no aspira a gobernar este país, aspira a presidir sobre sus cenizas. A un gobierno yo le pediría mesura, justicia, justicia. Le pediría igualdad, solidaridad, visión de futuro. Pero vamos directos al abismo, a la asimetría, a una España de primera y a una España de segunda. 7 votos. 7 votos es la distancia exacta entre la dignidad y el oprobio. 7 votos. El viajero siempre parte de una verdad, aunque se dirija hacia la incertidumbre, aunque desconozca el destino. Y la España presidida por Pedro Sánchez avanza hacia la niebla con más temeridad que valentía. Y es hora de recordar de dónde venimos. Venimos del diálogo. Venimos de una constitución escrita sobre los rescoldos de una dictadura. Venimos del reencuentro. Venimos del perdón. Venimos de la esperanza compartida. Venimos del trabajo de nuestros abuelos. Venimos de la dureza de sus manos. Venimos de la confianza en un futuro que muchos ni siquiera pudieron disfrutar. 45 años de democracia, de diálogo, de entendimiento, de respeto ante la discrepancia, de culto a la palabra como vía de comunicación, a la palabra. Entendimiento en estas cámaras por encima del gesto, del desaire, por encima de la protesta infantil, por encima de la performance, del desprecio como forma de hacer política, del frentismo, del revanchismo, del ataque. Extremadura es leal a España, pero España no va a ser leal a Extremadura si su gobierno paga el precio exigido por el independiente. Como presidenta de la Junta de Extremadura, me rebelo contra una forma de hacer política que desgaja la Constitución, que la exprime y que la desoye. Y yo no quiero la caridad del Estado. Yo lo único que quiero es una herramienta digna y constitucional como es la solidaridad del Estado. La solidaridad entre las regiones. Yo no quiero migajas y yo no quiero condescendencia. Amnistía, autodeterminación, condonación de la deuda, ese es el pago que exige el independentismo catalán. Pedir perdón a los delincuentes, facilitar la ruptura de nuestro país y saquear aquellas comunidades autónomas que cumplimos con nuestras obligaciones para satisfacer al separatismo. Deslegitimizar a los jueces, debilitar nuestro Estado y mostrarse vulnerable en tiempos de guerra, de crisis económica y de emergencia climática a cambio de 7 votos. Jamás un candidato a la investidura se mostró tan frágil, tan desesperado y tan permisivo con aquellos que quieren y que siempre han querido lo peor para España. Miren, señorías, yo vengo de una tierra agraviada que lucha por su futuro y que lo que quiere es ni más ni menos que lo que se merece. Yo vengo de una tierra honesta que lo que pide es justicia e igualdad. Y mientras se negocian privilegios y se pagan peajes al independentismo, hay regiones como Extremadura que son ignoradas y que no son escuchadas. Y hay regiones como Extremadura que luchan contra la despoblación y contra la falta de oportunidades a pulmón. Nosotros no vamos a tolerar que nos digan que tenemos que conformarnos con el tren de la vergüenza. Para unos, condonación, facilidades y para bienes. Y para nosotros, el cierre de industrias como la central nuclear de Almaraz. Para nosotros, promesas huecas, inversiones que no llegan. Para nosotros, una financiación insuficiente. Pero nosotros no vamos a dejar que nuestros servicios se resientan. No vamos a permitir que el medio rural se empobrezca. Extremadura va a crecer, Extremadura se levantará a pesar de tener un gobierno que no la respeta. Yo quiero una España fuerte y unida, donde la Constitución sea el faro que evite que políticos erráticos destrocen su barco contra las rocas. Yo lo que quiero es una España de todos, para todos. Yo quiero una España competitiva, madura. Yo quiero una España en la que Extremadura avance. Yo quiero una España que nada se parezca a esa foto familiar en la que el Partido Socialista, Bildu, Sumar, Junts, Esquerra sonrían a la cámara satisfechos por un pacto que va a convertir nuestro país en una democracia esquelética, caprichosa y pueril. Yo quiero una España que se reconozca en aquellos valores que se gestaron en el tiempo en el que yo nací. Yo quiero esa España orgullosa de sí misma, esa España en la que crecimos, en la que creímos, en la que confiamos, esa España madura, llena de oportunidades. Yo quiero seguir habitando el país que ha permitido que hoy esté yo aquí. Y por eso no me resigno, por eso me rebelo, por eso hablo, porque el silencio siempre beneficia a quienes nada tienen que decir. Muchas gracias.